Recibimos aquí en el estudio a Federico Laitano, productor de aquí de la mañana de Uniradio, que elaboró un informe muy interesante y que le damos la bienvenida para que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo estás, Fede?
Hola, buen día, Carolina, buen día, Javier. Y bueno, sí, trajimos un poquito sobre todo este tema que se está hablando de los derechos de televisación y demás, que han tenido varios comunicados, tanto de los jugadores, de la AUF, de Tenfield, de un montón de gente.
Es verdad.
Que arrancó con el comunicado de los jugadores, ¿no? Como la movida de los jugadores de la selección. Y después se empezó a... Yo pensé que quedaba por ahí, pero después se empezó como a expandir por todos lados y terminó con réplicas incluso a los jugadores de primera y segunda.
Empezó con algo vinculado a marcas, además de vestimenta, y desde ahí como que arrancó para el tema de televisación, que es como lo más fundamental.
Sí, yo diría que creo que esto fue a mitad de año, que digamos, que empezó con todo el tema de Nike. Sí. Cuando los jugadores propusieron lo de Nike y no sé qué. Y bueno, y ahí empezó todo un tema de, bueno, parecer estamos ganando menos de lo que podríamos ganar y demás. Y bueno, y ahora salió todo este tema de los derechos de televisación también.
Totalmente. ¿Pero cuándo arranca todo esto?
Bueno, al parecer todo esto arranca en el año 1998, cuando la AUF, que en aquel momento estaba presidida por Eugenio Figueredo, firma un contrato con la empresa Tenfield sobre los derechos de televisación. Entonces, Tenfield, el mecanismo, digamos, es... Tenfield compra los derechos de televisación y después él, como intermediario, lo vende a los distintos, por ejemplo, cables, también lo vende al exterior y demás, y bueno, y él se encarga de la publicidad y demás. Entonces, bueno, a raíz de esto, podríamos decir que los jugadores hoy, en el 2016, o sea, 18 años después, enviar una carta en el que dicen haber despertado. Un fragmentito cortito dice: es necesario luchar para evitar que la enorme mayoría de los beneficios que genera el fútbol uruguayo quede en manos de intermediarios o de terceros, personas y empresas que no son los reales protagonistas de nuestro fútbol. Durante el año 2016, en total, los clubes de tanto de primera división como de segunda división van a recibir alrededor de 10 millones de dólares. Con algunos arreglitos para el año 2017, eso va a rondar en los 12 millones de dólares. Bien. Así que estamos hablando de que en general ganan ahí entre 10 y 12 millones de dólares todos los cuadros de fútbol profesional uruguayo. Bueno, y según la URSEC, que es la unidad reguladora de servicios de comunicaciones, aproximadamente habrían suscriptos al fútbol uruguayo 715.000 personas. Esto tiene una plata que depende también del cable, depende de...
Para ver por televisión.
Claro, para ver por televisión. Para ver el campeonato uruguayo.
Ahí está.
Esto depende de si sos de Montevideo. Creo que hay distintos precios entre Montevideo y el interior también. Bueno, hay que hacer un promedio ahí, ¿no verdad? Y aparentemente Tenfield, solo por los cables, recibiría 45 millones de dólares. Bien. Que también es lo que dicen en el comunicado los jugadores.
O sea, de esos 45, lo que le llega a la AUF... Son
esos entre 10 y 12 millones.
O sea, Tenfield solo por los cables, por lo que recibe los cables, le llega 45 y destina a la AUF unos 10 millones.
Ahí está. Sí, a todo esto hay que sumarle las ganancias por publicidad. Lo que son los cartelitos alrededor de la cancha.
La ganancia, eso es el Tenfield.
La ganancia para Tenfield.
Claro. Sí, todos esos carteles pagan un muy buen dinero para estar para figurar en esa.
Así que bueno, la publicidad, los cartelitos de alrededor de la cancha. Y bueno, y además todo lo que es porque no es solamente el partido de fútbol también. Eso tiene siempre una previa, un post, después los programas, digamos, durante la semana, los programas del domingo de noche que repasan toda la fecha, ¿no verdad? Y ahí es otro montón de publicidad y demás, o sea, otra cantidad de ganancias. Así que bueno, podríamos hablar de que hay una diferencia de dinero bastante grande entre lo que hace este intermediario que es Tenfield, que compra los derechos y después los vende a los cables, y lo que reciben los clubes para después dividir entre los jugadores y demás.
Claro.
Este contrato, como
estamos hablando, además, perdón, de clubes que son bastante pobres, ¿no? O sea, hay acá en Uruguay, todos sabemos, hay dos o tres, asumo cuatro, que como económicamente
que
pueden
estar bien
o más o menos, por lo menos, pero
por
después,
lo menos pagarle a sus jugadores
después
a fin de mes.
Tenemos todos los clubes en un nivel de pobreza alarmante. Que así después no salen los jugadores en las condiciones, ¿no? Que queremos. Y bueno, jugadores de elite, no sé qué, Uruguay tiene tradición de fútbol, no sé cuántos, pero bueno, también la explicación está ahí.
Sí, además hay otra cosa que es...
Además el reparto de ese dinero, ¿no? Capaz que no es equitativo el reparto, claro, de ese dinero, claro, entre los clubes.
Lo que justamente están,
o sea,
diciendo,
se obtienen 10 millones, claro, pero seguramente va a agarrar más Peñarol y Nacional,
sí,
que Danubio.
Hay una escala, ¿no?, digamos, o en la que Peñarol y Nacional ganan más. Después hay un, creo que hay un segundo nivel en el que vendrían Defensor,
claro,
Danubio.
Sí.
Y después, bueno, viene otro escalón más abajo. El resto de los jugadores de clubes de primera división. Y más abajo todavía, los equipos de segunda división.
Chirolas, bueno, ¿no? Le tiran chirolas,
sí. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, este contrato recientemente, en el año 2015, fue extendido hasta 2025. Nosotros hablamos con Bigote López, uh-huh, sobre este tema.
Bigote López, delantero de Villa Española.
Sí, Bigote López, exactamente, jugador de Villa Española. Que además de, bueno, de adherirse a los diversos comunicados que han ido enviando los jugadores y demás, él envió un comunicado propio en donde, bueno, decía que los jugadores no tienen que callarse, que tienen que salir a reclamar y que por eso se están pronunciando en estos momentos.
Es un jugador con trayectoria sindical, se podría decir, en esto que tiene que ver con el fútbol, porque más de una vez ha salido a hablar y a reivindicar los derechos de los jugadores. Esta no es la primera vez que Bigote López habla, y que lo hace muy bien, además.
Sí. Bueno, escuchamos a Santiago López, entonces.
Que los jugadores de la selección agarraron una bandera por el derecho de imagen, y nos hicieron ver una realidad que en realidad me parece que nosotros no estábamos muy informados y no teníamos mucha conciencia de eso, y bueno, decidimos unirnos a ellos y a la causa para mejorar el fútbol uruguayo, que el fin es ese, el mejoramiento del fútbol uruguayo en sí. Estábamos todos los capitanes de los equipos de fútbol uruguayo, A y B, y ninguno se pronunció en contra. Yo no he visto, tampoco miro mucho las redes sociales, pero que yo sepa, no sé si algún jugador se pronunció en contra. Nosotros, los jugadores que tuvimos, hay algunos de Pau Gasol y no dijeron nada en contra de lo que nosotros pronunciamos. Igual nuestra lucha no es contra Tenfield, ¿no?, sino con el bien del fútbol. Hoy da la casualidad de que Tenfield es la poseedora de los derechos de imagen y televisivo del Uruguay, pero nosotros no es una guerra jugadores contra Tenfield, sino con el bien del fútbol, de que el fútbol uruguayo, o sea, la AUF, le entre más plata a las arcas de la AUF, ¿no? Que ahí, por ende, todo el fútbol va a estar mejor. Me parece que va por ahí. Nosotros lo que decimos, que nosotros estuvimos averiguando, nos asesoramos jurídicamente de que solo por cable del Uruguay, de ventas de cable, de cableado, entran solo 45 millones de dólares a las arcas de Tenfield. Entonces, a la AUF le entran 7 o 6 millones. Entonces nos parece que es muy poco lo que entra para el fútbol uruguayo, para lo que genera realmente producto. Y a eso es lo que apuntamos. Por eso no sé si va que sea un jugador de Tenfield o de Paco, no sea de Paco. Me parece que va a otro lado, una movida empresarial. Y se desmoró por el tema de, primero, nuestra de los jugadores, no dan importancia a ciertas cosas. Esa es la primera que hacemos nosotros, de decir las cosas son así y quedan así. Y me parece que no, que hay que informarse, hay que participar mucho más. Y después porque Monopolio está del año 98, cuando se firmó el primer contrato con el más corrupto del mundo, ¿no?, que es Eugenio Figueiredo. Y no lo digo porque tenga ganas de decirlo, sino porque está procesado con prisión. Entonces me parece que ya, si un gente firma un contrato que hasta el día de hoy lo estamos padeciendo y era uno de los más corruptos, me parece que ahí está el gran problema. Pero lo principal es que no estuvimos involucrados en esto como nosotros jugadores. Y después, bueno, todo el Monopolio que nosotros sabemos de el fútbol, de que Tenfield lo maneja así. Y bueno, yo qué sé, nosotros ahora nos pronunciamos, manifestamos y estamos buscándole la vuelta para que venga el bien de todo, ¿no?
Bueno, ya escuchábamos a Santiago López, conocido como también el Bigote López, señalando algunos puntos. Vos sabés que otra cosa, Federico, de lo que me llama la atención es lo extenso de los contratos que se firman con Tenfield, ¿no? Porque tenemos varios aditivos. Esto que decíamos de la plata que Tenfield le da a la AUF versus toda la plata que a Tenfield le ingresa por tener los derechos, que es una diferencia abismal y que habla un poco de que Tenfield está pagando muy poco respecto a lo que vale tener los derechos. Eso es una cosa. Pero lo otro también, lo largo de los contratos, ¿no? Porque vos decías que ahora se extendió hasta 2025.
Claro, porque los contratos, o sea, los han ido renovando también. Por ejemplo, con el tema de las camisetas, con el tema de la marca, lo que ocurría era que Tenfield tenía el derecho de, ante la igualdad de ofertas con respecto a otra marca, ellos
la preferencia,
la prioridad, claro. Entonces, es muy difícil lograr que esos contratos no se extiendan.
Claro, sí, termina y termina perpetuándose en el tiempo, como pasa en este caso, y lo señalaba López, que a raíz del contrato del 98, que se firma con el corrupto, como dice, lo dice López, corrupto, según dice él, Figueredo.
Sí, porque tiene razón, está procesado.
Está procesado. Bueno, se sigue perpetuando el contrato ese, ¿no? Más adelante con prórrogas y nuevos contratos, pero bueno, sigue en la hegemonía Tenfield, pagando menos, mucho menos, en relación a todo lo que le entra por tener esos derechos.
Claro, sobre este tema de las extensiones de contrato hablamos también en esta segunda parte que va a venir ahora, porque al parecer aparecieron dos empresas, la empresa Turner y la empresa Fox, que van a intentar adquirir los derechos de la televisación del fútbol uruguayo. Pero claro, la pregunta es obvia, o sea, ¿de dónde se pueden agarrar para intentar quebrar este contrato, para intentar cambiar el contrato que tienen con Tenfield y decir, bueno, no, a partir de ahora no es más Tenfield, sino que es otra empresa? Esto se lo preguntamos y bueno, y tenemos la respuesta en esta segunda parte.
Yo creo que ahora son como más frecuentes en la opinión pública, ¿no?, los temas extrafutbolísticos, pero yo creo que en Uruguay, en 98 o 97, un periodista es más prestigioso que un jugador de fútbol. Eso no lo dicen, o sea, está todo el tiempo, es por lo que habla y no por lo que dice, por lo que se haga, ¿no? Yo creo que estamos viendo un tema de cambio y de revolución en el fútbol, o de acomodamiento, para que todo sea un mejor funcionamiento. El tema de violencia hoy nos desborda dentro del fútbol, por lo menos lo que parece de afuera, pero bueno, hay que dejar que las autoridades resuelvan o intenten hacer algo para poder cambiar y tampoco opinar tanto y meterle tanto en esas cosas y que los especialistas sean los que resuelvan esas cosas. Yo la veo medio así.
¿Ustedes creen que es posible que se dé un revés a los contratos que están firmados?
Nosotros apuntamos a eso. Después si el tiempo dirá si lo pudimos hacer o no. Nosotros ya sabemos y que esas dos empresas están en Uruguay y que quieren negociar con la asociación. Pero bueno, también sabemos que la asociación tiene un contrato con Tenfi firmado hasta el 2025, el cual es el que nosotros queremos renegociar. Nosotros por eso siempre vamos a que no queremos sacar a Tenfi del medio. Nosotros queremos que negociar con Tenfi, pero hacer un fútbol mejor y que la repartición de la riqueza sea mejor para todos. Si mañana viene Fox y ofrece el doble de lo que ofrece Tenfi, como pasó con la camiseta, bueno, se valorará si es con Fox. Pero no tenemos nada contra la empresa Tenfi ni contra los dueños de la empresa Tenfi. Nosotros queremos mejor adentro del fútbol. Si la empresa Tenfi lo garantiza, es con ellos, y si no, con otro.
¿Hay algún elemento de algún contrato o algo en el que ustedes se puedan basar para pensar en que se pueda anular ese contrato o cambiar?
Y jurídicamente todavía no lo tenemos muy claro. Seguro los abogados que nosotros nos asesoramos tienen algunas partes donde hay unos grises, no todo blanco y negro, donde se podría modificar como una parte, no sé, cuando nosotros firmamos un contrato, en nuestro contrato de Google nos dice que seguimos el derecho de imagen. Entonces ahí es una parte donde también nos podemos aferrar y ver, bueno, si yo no te cedo mi imagen, renegociémosla y después la cedemos, no sé, una cosa así. Nosotros sabemos que también los principales actores del fútbol somos nosotros, y sin nosotros no hay fútbol, eso está claro, y no hay negocio para nadie, y no pasa más nada en el fútbol, ni violencia ni nada, se termina todo. Entonces eso lo tenemos claro, pero nosotros no amenazamos nada, queremos llegar siempre a buenos términos, a entender que el bien del fútbol es el bien de todos, y eso es lo que apuntamos. Después, el cómo y en el qué estatuto y en qué reglamento, los abogados la tienen mucho más clara que yo.
Bueno, ahí escuchábamos entonces al Bigote López, donde señalaba dos cosas que me parecían interesantes, que los actores principales de fútbol son los jugadores, que a veces
eso
como
mismo,
que
esa es su bandera, su estandarte, sin ellos sí, no hay
se
fútbol.
Se pierde un poco de vista, y la otra es que no era nada en contra de Tenfield, sino una cosa de buscar la mejor oferta, ¿no? De buscar la mejor posibilidad, que además redunde en mayores y mejores recursos para el fútbol uruguayo.
Bueno, así que para entender un poquito más sobre este tema, vamos cerrando la parte de la entrevista que tuvimos con Santiago López y pasamos a otra entrevista, que en este caso es con Diego Muñoz, que es periodista deportivo, que trabaja en el canal internacional de televisión ESPN y que además trabaja para el portal de 180. Además es coautor del libro Figueredo, a la sombra del poder, que salió a la venta en junio de este año. Así que bueno, vamos a tratar de entender un poquito más sobre este tema. Diego, ¿cómo andás? Te saludo.
Un abrazo, ¿cómo andan todos por ahí?
Muy bien.
Todo bien, por suerte. Diego, te queríamos preguntar entonces, ¿cuál crees que es la razón por la que en el correr de este año hayan aparecido tantas quejas para con Tenfield?
Y es difícil, yo creo que hay una idea de los jugadores muy valiosa, que es darse cuenta de todo lo que pasó durante tanto tiempo y que le pasó por arriba a ellos. Así que ahí está el punto de la cuestión, que ellos verdaderamente entendieron a partir del reclamo de los jugadores de la selección, que lo que estaba ocurriendo era que había un gran negocio en el fútbol y que ellos, que como decía Vigote López, son los protagonistas, no estaban viendo ni una mínima parte, lo que estaban viendo eran migajas absolutas y plantaron bandera. El tema de Tenfield, lo que pasa ahí es que durante años desde la empresa se tendió a generar un discurso que sea que el que no avala todo lo que hace Tenfield es anti-Tenfield. Y a mí me parece que no es así, no es nada contra Tenfield de los jugadores, o por lo menos hasta donde yo sé no es nada contra Tenfield de los jugadores, no es nada contra Tenfield de aquellos que lo criticamos hace tiempo, no hay nada personal contra ninguno de los que trabajan Tenfield, ni contra los directivos de Tenfield, simplemente hay, desde el punto de vista periodístico, una crítica respecto de cosas que a mi entender, como la de algunos otros durante mucho tiempo, se hicieron mal y que estaría bueno modificar, claro. Que estaría bueno que los ingresos que genera el fútbol vayan directamente a la asociación y que no se quede Tenfield con una torta de 42 millones largos de dólares anuales solo en derecho de televisión por abonados y que le pague a la AUF 9 millones. Claro, básicamente sí. Pasa por ahí.
Es una diferencia importante. Diego, vos, porque tuvimos como el primer gesto de los jugadores de la selección uruguaya, ¿no? Que son jugadores que ya están como asentados, están en como un nivel, Diego Godín, por ejemplo, y etcétera. Pero después vino la carta de los jugadores de fútbol uruguayo. ¿Esa carta te sorprendió? ¿La esperabas? ¿Cómo la tomaste?
No, a mí lo que más me sorprendió fue el inicio de todo esto, digamos, cómo los jugadores se plantaron cuando surgió el tema de Nike y de Puma. Después a mí me parece que hay un efecto contagio muy saludable y la demostración que si los más pesados te aguantan, es obvio que aquellos que menos reciben y que más generan todos los fines de semana tengan legítimas aspiraciones. Me da la sensación que lo que pasó fue un efecto tsunami que empezó a generar que todos se dieran cuenta de cosas que pasaban. Acá es importante tener claro que los jugadores de la selección durante muchos años, estuvieron peleando por esto. En silencio, pero lo intentaron. Hablaron con gente de la empresa y de la AUF y de la Mutual, le dijeron que lo que estaba pasando era ilegítimo, que estaban usurpando un derecho de imagen que no les correspondía. Y en ese sentido, los jugadores, hasta donde sé, y creo estar bastante bien informado del tema, siempre fueron muy muy claros respecto de cuáles eran sus derechos. Lo que pasa es que no se los respetaron.
Sí, claro.
Y lo que ahora, por ejemplo, dice Forlán el otro día, o lo que declaró Lugano, demuestra que los jugadores antes de Sudáfrica ya estaban preocupados de que le utilizaran su imagen y que no les correspondiera nada. Y la salvedad más importante es que ellos, el dinero que están reclamando, es un dinero que reclaman para poder de alguna forma ayudar al fútbol. Ellos no quieren plata para quedárselas ellos. Ellos quieren dinero para redistribuir dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que las cosas estén bastante mejor en los clubes, en las canchas, en las instituciones. Y a mí eso verdaderamente me parece súper saludable y valorable.
Claro. ¿Cómo ves que se puede tramitar esto a la interna del fútbol uruguayo? Porque, digamos, la carta de esta segunda es de los jugadores, pero digo, muchos clubes que están alineados, sobre todo con Tenfield, no deben estar muy contentos, por decirlo así, con esta carta. Entonces, ¿cómo se puede tramitar esto para encauzar, por ejemplo, a llegar a la mejor oferta, ¿no? Que la empresa que gane o la empresa que se haga con los derechos tenga la mejor oferta o pague el precio justo?
Con eso hay que convivir, muchachos. Cada uno es dueño de sus actos y después la opinión pública las que juzga. A mí me parece que la postura que toman los jugadores no tiene vuelta atrás. Los jugadores están muy convencidos de lo que están haciendo, están muy bien asesorados. Esto es una cuestión que pasó durante muchos años acá en el fútbol uruguayo, que es una chacra. El patrón de estancia mandó siempre.
Sí.
Y desde ese lugar era muy difícil que un peón se le retobara, porque si se le retobaba se quedaba sin nada. Si no salían por Casal al exterior no se podía salir, si no estaba uno con Casal no pasaba un grande, si no estaba uno con Casal no compraba un paquete, y si no estaba con Casal no se trabajaba en los medios, no se estaba. Y bueno, en este momento a mí me parece que nombres como Lugano, Forlán, Nantes, Godín, Suárez, Cavani ahora han trascendido a Casal y tienen no solo un poder económico muy importante, sino además una visión de las cosas mucho más allá de la chacra. Y esto me parece que fue lo que les hizo abrir los ojos primero a ellos y después al resto de los jugadores. ¿Cómo termina la historia? Es difícil de predecirlo. Yo tengo la sensación que Tenfield mantiene su poder porque es una empresa muy poderosa, porque Casal es el empresario más poderoso del Uruguay, porque Casal trasciende al fútbol. Durante sus años ha tenido muchísimas situaciones que han demostrado que es un empresario más allá de la pelota. En el gobierno anterior ha quedado claro que sus vínculos con el poder le pueden generar cosas impensadas para cualquier otro mortal en este país, como por ejemplo que le condenen, que le perdonen una deuda,
sí,
por la que se estaba en pleno litigio.
Sí.
Y entonces en ese sentido el poder lo sigue teniendo. Los jugadores son los únicos, y esto estoy convencido, que le pueden demostrar al fútbol todo cuál es el camino. Creo que los jugadores lo que hicieron fue abrir los ojos de mucha gente que los tenía cerrados y que además tiraron por el suelo un argumento con el que muchos años sacó pecho Tenfield, que es que se trataba de una empresa creada por jugadores para ayudar a los jugadores. En este caso, ni los jugadores de la selección, ninguno, ni los jugadores de la A, ninguno, ni los jugadores de la B, ninguno, aprueban el modelo de gestión que en el fútbol uruguayo tiene Tenfield. Básicamente me parece que es como una demostración incuestionable, de que eso era un discurso hacia el exterior que era inaplicable y era mentira desde el primer día que Tenfield llegó al fútbol uruguayo.
Diego, ¿crees que con este contexto y estos factores que son múltiples, ¿no?, los que hacen que hoy la selección esté parada, o los jugadores de la selección, mejor dicho, esté parado en otra vereda y que se replique en los jugadores del fútbol uruguayo, ¿crees que esto pueda llevar a que se paralice el fútbol? Los jugadores dicen, bueno, está, o sea, sin nosotros no hay fútbol y nos vamos a parar, ya está. Si no hay cambios en esto, ¿crees que se pueda llegar a eso?
No sé, creo que es una medida extrema. Como mi visión filosófica del paro es que eso es un argumento súper válido cuando ya no hay más nada que hacer. Claro. Parece que hay muchos pasos previos que los jugadores van a tender a dar para intentar lograr una mejora, una redistribución más justa, más equitativa. Acá hay dos temas que son paralelos. Uno es la cesión de los derechos de imágenes. Por esa cesión los jugadores cobran, si uno desglosa, los $225,000 que paga la mutual, que le paga Tenfield a la mutual por año, uno lo desglose y le da algo así como $1 por mes para cada jugador por derecho de imagen.
Claro.
No es que lo reciban, pero es como la mejor demostración de lo que es el reparto y la distribución del fútbol. Y por otro lado, me parece que va la cuestión de lo que genera la televisación, y en ese sentido, ayer yo publicaba en 180 una nota de la ley Pelé, que es una de las que pueden ser, pero que es una buena demostración, un buen ejemplo. En Brasil hay una ley llamada Pelé que supera la órbita del fútbol y que lo que dice es, con rango legislativo, que lo que se genere por una televisación de un partido de fútbol o de un evento deportivo, el 5% va directamente al sindicato de los deportistas, y que ese 5% se distribuye en partes iguales para cada uno de los actores de ese espectáculo que fue televisado. Yo consulté con el secretario de deporte, con el director de deportes de la Secretaría de Deportes, Fernando Cáceres, me dijo que estaban trabajando en algo similar, en una ley más amplia que era la ley del deporte, pero que se estaba pensando y poniendo foco en esa cuestión. Hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas para redistribuir mejor. Lo que no puede seguro seguir pasando es que este gran negocio que es el fútbol uruguayo, millonario negocio que es el fútbol uruguayo, siga siendo un negocio para uno solo. Eso es lo que me parece que no puede pasar. Y mucho menos que ese único gran beneficiado sea alguien que es un intermediario, que no es ni la Asociación Uruguaya de Fútbol, ni los clubes, ni los jugadores.
Bien, Diego, pero por ejemplo, en una carta que envió Tenfield, dice que con la oferta que arrimaron los jugadores por la empresa Nike para vestir a la selección, se argumenta que esa oferta también venía con un intermediario que se llevaría un 10% de las ganancias.
Claro, pero eso es una trampita que pone Tenfield. Cualquiera que... Yo la otra vez lo ponía en Twitter. Esto es como que vos pongas tu casa a la venta y que una inmobiliaria la ofrezca, la venda y se quede con una ganancia, con un porcentaje lógico, como en cualquier lado del mundo pasa y en cualquier aspecto, en cualquier disciplina. Lo otro es que vos pongas tu casa a la venta, venga uno, te la venda y además se quede con tu casa y no te deje entrar. Eso es lo que está pasando, digamos. Los jugadores, la oferta de Nike tenía un intermediario, por supuesto, que cobraba un porcentaje por ese negocio que presentaba la AUF. Y pagado ese porcentaje, se terminaba la historia. Acá lo que está ocurriendo es exactamente al revés. Acá hay un intermediario que se queda con todo y que cede migajas al fútbol. Es una cuestión bien distinta que tiene que ver con un modelo de negocio en el cual el expresidente Eugenio Figueredo le cedió a Tenfield la AUF con un moño, y Tenfield, como cualquier empresa con fines de lucro, trata de sacar lo mejor para sí. Lo que pasa es que una cosa es pelear por tener tus mejores ingresos con cualquier empresa, hacer lobby cuando tenés que hacerlo, como cualquier empresa grande, y otra es amedrentar, amenazar, callar, censurar, y casi que no aceptar ninguna voz disonante dentro del ambiente del fútbol. Entonces, ahí está la gran historia, digamos. El empresario o la empresa que traía el negocio de Nike sí se quedaba con un porcentaje. Ahora, ese porcentaje, una vez que estuviese pagado, se terminaba. No había más vínculo entre quien arrimaba la oferta y quien la aceptaba. En la otra cuestión es Tenfield que acerca a Puma, Puma que le paga a Tenfield y Tenfield que le da la plata a la AUF. ¿Cuánto le paga Puma a Tenfield? No se sabe porque es un contrato entre privados. Puede estar Tenfield recibiendo 50 millones de dólares al año y pagando 3,5. O puede estar recibiendo 2 y poniendo de su bolsillo 1,5, cosa que dudo. Pero en esa situación de ocultamiento, de estar todo el tiempo entre penumbras, entre tinieblas, es la sensación de desamparo que los actores del fútbol tienen respecto de todo lo que pasa en el ambiente.
Bien, y volviendo específicamente al tema de los derechos de televisación, ¿cuáles son las opciones más viables para que se logre lo que quieren los jugadores? ¿Es mejorar los contratos con Tenfield o lograr negociar con otras empresas?
Y no lo sé, no sé qué es lo que quieren los jugadores. Yo tengo información que los jugadores no quieren sacar a nadie del medio, sino quieren que sus ingresos sean justos. Y a partir de ahí me imagino que hay una negociación. Lo que pasa es que en todos estos años, casi 20, que Tenfield lleva en el fútbol uruguayo, lo que ha ocurrido es que Tenfield nunca ha aceptado el disenso ni la discusión. Entonces es por ahí la historia, es por ahí la pregunta. ¿Admitirá Tenfield verdaderamente repartir la torta como se tiene que repartir o no? Yo lo veo más por ese lado que porque los jugadores lo quieran sacar del medio. ¿Aceptará Tenfield en condiciones igualitarias que venga otra empresa y oferte por el producto fútbol o no lo aceptará? Porque nunca lo ha aceptado en 20 años. En 20 sí. años Tenfield se ha llenado la boca diciendo que eran los únicos que ponían plata en el fútbol uruguayo y en realidad ese gran verso lo único que hacía era echar a quienes querían venir a poner. No era verdad que no venía. Vino en su momento una empresa de televisión, vino en su momento una marca deportiva y de todas las formas posibles hicieron las cosas para correrlas del medio porque el negocio es de ellos. Entonces me parece que la pregunta es más por ese lado que por qué oferta se puede llegar a analizar.
Claro, bueno, vamos a ver entonces qué sucede. La cuestión es que ya hay varias piezas en movimiento y queda esperar. Queda esperar cómo se procesa todo esto con muchos actores involucrados. Diego Muñoz, muchas gracias por estos minutos en la mañana Unir Radio.
Les mando un abrazo a todos, que pasen muy bien.
Chau, chau. Bueno, de periodista Diego Muñoz, escuchábamos antes con el jugador Bigote López, Santiago
sí,
López.
Sí, un crack, Bigote.
Distintas voces, un jugador por un lado, un periodista Diego Muñoz, siempre ha sido muy crítico con Tenfield, uh-huh. Pero bueno, lo ha hecho siempre, digamos, tomando, analizando las cuestiones, ¿no? O sea, ha sido siempre una persona que ha estado bastante crítica con la gestión, pero siempre con elementos para criticar y tomando en cuenta todas las cuestiones que están arriba de la mesa, que ahora empiezan a salir y que la verdad que cuando sale esto, yo creo que ya lo había dicho, pero llama la atención que recién ahora, 2016, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero recién ahora se esté discutiendo estas cuestiones que son fundamentales.
Totalmente.
Sí, tal vez tenga que ver, Santiago López lo que argumentaba era que, bueno, recién ahora ellos están, digamos, dando cuenta de los números que están saliendo. No sé, hay que ver en
antes
qué termina.
Antes no eran de público conocimiento.
Tal vez sea así, hay que ver en qué termina todo esto.
Sí, son procesos, ¿no? O sea, que también llevan su tiempo, pero son años, ¿no? Ya.
Yo creo que esto va a llevar tiempo, sí, porque bueno, ahora aparecen estas dos empresas que al parecer vienen con la intención de comprar los derechos de televisación, pero hay que ver si los contratos con Tenfield permiten esa ruptura.
Son cuestiones legales.
Lo que dice Santiago López es que, bueno, no es todo blanco o negro, pueden haber algunos grises en el contrato que les permita tal vez negociar con otra gente o con Tenfield mismo intentando negociar de otra manera para lograr que el fútbol, o sea, los clubes tengan mayores ganancias.
Sí, yo lo que saco en limpio de todo esto, porque después hay cuestiones legales que vaya uno a saber qué alcance tienen, y bueno, tienen muchos ribetes, digamos, es que los jugadores están queriendo mejores condiciones para el fútbol uruguayo, que hay alguien que está pagando menos de lo que se debe y que se necesita más plata para un fútbol uruguayo que es empobrecido, bastante empobrecido. Así que un poco eso es lo que yo sacaría limpio. Federico Laitano, gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
Hacemos una tanda y ya seguimos.
A la casa en la vecina la pelota pa' parar. Por favor, doña Celina, no me la vayas a romper, que ya empieza el campeonato y no podemos perder.